saber si su caso podría ser relacionado con el conflicto. Pues el doctor Correa, que sigue sin ponerle la cara a este asunto, interpretó el documento del exministro, quien está preso por el tema de del cohecho en la reelección, interpretó que él estaba confesando el cohecho. El documento en ninguna parte hace confesión del cohecho. Exministro Diego Palacio, gracias por atendernos. Buenos días.
Julio, buenos días a usted, a todos los de la mesa de trabajo y a todos sus oyentes.
Doctor Diego, yo quisiera ir un poco atrás. ¿Qué le dijeron a usted esos emisarios durante el proceso de paz? No sé si con usted se reunió el doctor Santiago, el doctor Leiva, o algún emisario que, al igual que con usted, con otras personas privadas de la libertad, les ofrecieron que miraran cómo en esa justicia especial a lo mejor habría espacio para ustedes. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Qué le contaron? ¿Qué le ofrecieron?
Julio, vean, fui yo la persona que invité al doctor Álvaro Leiva. Yo no lo conocía, nunca me había reunido con él. Tuve la oportunidad de oír alguna entrevista o alguna exposición que él hizo en un foro ideológico del Centro Democrático. No la alcancé a oír completa, pero tuve la oportunidad de escuchar algunos apartes, me pareció interesante y lo invité. Y estuvimos conversando. Conversamos tanto con él, conversamos con el doctor Enrique Santiago, conversamos con el doctor Diego Martínez, pero así como hemos conversado con él, conversamos con el ministro de Defensa sobre el tema de los acuerdos, conversamos en su momento con el comandante de las fuerzas militares, conversamos, mejor dicho, si yo le hago la lista, Julio, de todas las personas con las que hemos conversado sobre las implicaciones de este acuerdo y puntualmente sobre el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, son muchas, pero usted tiene la razón, yo he conversado con el doctor Álvaro Leiva, con el doctor Enrique Santiago y con el doctor Diego Martínez. ¿Qué planteaban ellos? Lo que ellos plantearon es, hombre, esto tiene que ser un instrumento que permita dar un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico para todas aquellas personas o todas aquellas conductas que de una u otra forma hayan tenido impacto en el conflicto, que se hayan cometido o por causa o con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto. Y el criterio que tenía tanto el doctor Enrique Santiago como el doctor Álvaro Leiva es que el delito por el cual yo estaba condenado podría tener relación con el conflicto.
Doctor Diego Palacios, después de esas conclusiones que le presentan ellos, que coinciden en que se puede relacionar con el conflicto, usted escribe el documento que malinterpreta el doctor Correa como si fuera una confesión suya. ¿A usted le quedó claro que para el beneficio, posible beneficio de su caso, que ha sido tan polémico por lo dura que ha sido su condena, que para el beneficio de su caso, usted tenía o no tenía que confesar un delito?
Yo tengo claro que no hay que confesarlo y le voy a explicar por qué. Porque es que nosotros partimos en el caso de la situación nuestra, que no es igual para todo el mundo, pero en el caso de la situación nuestra, yo no parto de lo que los abogados llaman la verdad real, Julio. Yo parto es de lo que se llama la verdad procesal. ¿La verdad procesal qué es? Es que yo estoy condenado por cohecho, por dar y ofrecer, y llevo 23 meses encerrado, y mi condena es de 80 meses. Por lo tanto, yo parto de esa verdad procesal, compártala o no lo comparta, yo no creo, mejor dicho, yo no hice lo que los jueces dicen que hice, pero independientemente estoy condenado porque los jueces dijeron que ellos creían que yo sí lo había hecho. Entonces yo no discuto lo que yo pienso, sino que cojo, me pego de lo que dicen los jueces y digo, eso que están diciendo los jueces, que fue la justificación para mí meterme en la cárcel, eso tiene relación con el conflicto, y hago todo un análisis de por qué lo que los jueces están afirmando y justificando mi condena, eso tiene relación con el conflicto.
Doctor Palacio, ¿usted cree en esta jurisdicción? Es decir, ¿reconoce su legitimidad como mecanismo de justicia transicional o se trata simplemente de un último recurso al que usted accede por desesperación?
Vea, Lucas, yo no tengo más instancias en Colombia. Yo no tengo la doble instancia, no nos la han dado ni nos la han permitido la doble instancia. Nosotros tuvimos múltiples violaciones del debido proceso a lo largo de del juicio que tuvimos en la corte y del proceso en la fiscalía, como le digo, acá yo ya no tengo ninguna distancia. Y cuando uno está en esta situación, mi obligación es buscar todas las alternativas. Y acá la discusión no es una discusión política de si me gusta, si no me gusta, si creo que va a ser bueno, si creo que va a ser malo, sino desde el punto de vista eminentemente jurídico. El delito por el que yo estoy acá cumple los requisitos que se plantearon en el acuerdo, que se plantearon en el acto legislativo y que se plantearon en la ley, y podría aspirar a ellos. Y la respuesta jurídica, después de un estudio concienzudo que hemos hecho, yo creo que sí cumplen. Entonces voy a aplicar y espero que en esta oportunidad puedan unos magistrados, ojalá independientes y objetivos, hacer un análisis de todas las pruebas que en su momento tendré para presentar.
Exministro Diego Palacio, su anterior jefe, es decir, el expresidente Álvaro Uribe, ha sido un crítico acérrimo de la Justicia Especial para la Paz. Y de hecho, en torno a todo el debate que ha suscitado su intención de que su caso se revise en este tribunal, en la Justicia Especial para la Paz, pues uno de los puntos es que el hoy senador Álvaro Uribe lo ha criticado de manera intensa. ¿Ha hablado usted con él? ¿Qué papel ha jugado esa crítica que tiene el Centro Democrático hacia la Justicia Especial para la Paz y que usted, que hizo parte de ese gobierno, pues tenga la intención de acogerse a él?
A ver, lógicamente yo conozco la posición del presidente Uribe, la hemos conversado muchas veces y yo mantengo una buena comunicación con él. Sé que a él no le gusta, sin embargo, le he explicado también las razones que yo tengo. Él no comparte, pero él respeta cuando uno tiene argumentos. Déjeme, le pongo este ejemplo. A mí muchas veces no me gusta las leyes sobre los impuestos, sin embargo me toca cumplirlas. ¿A qué va eso? Es, ya hay una ley planteada, y en el marco de esa ley planteada yo no estoy pidiendo ningún tratamiento preferencial. Lo que estoy pidiendo es aplíquenme los criterios jurídicos que fueron aprobados, y sobre esos criterios jurídicos ojalá se haga una valoración objetiva y jurídica de mi caso, no política, sino objetiva y jurídica de mi caso. Lo más grave que puede pasar es que dentro de un par de meses o años, cuando se cree el tribunal, la sala diga, hombre, no cumple. Perfecto, pero yo tengo la convicción de que cumple y tengo la convicción de que existen las pruebas suficientes para poder demostrar esa relación con el conflicto. Y esto no es tampoco tratando de pescar en río revuelto. Vea, a mí me llamó mucho la atención ayer cuando cerca de las 11:50 de la mañana ustedes entrevistaron al doctor Augusto Ibáñez, expresidente de la Corte Suprema y de la Sala Penal. Yo estaba convencido cuando anunciaron al doctor Augusto Ibáñez que él iba a entrar a decir, hombre, no hay ninguna posibilidad de que quepan, esto es una locura. Sin embargo, me llamó la atención lo primero que dice el doctor Augusto Ibáñez. Dice, hombre, debo reconocer que leí el documento y que es un documento bien estructurado. Es un documento jurídicamente bien sustentado y bien estructurado. Y él termina diciendo, para muchas personas podrá cumplir, para otras no. Y ya viene una discusión, pero la decisión que yo he tomado es una decisión jurídicamente seria, que tiene argumentos y que tiene cómo sustentarse.
Doctor Palacio, ¿pero no le da temor que si su caso es aceptado en la JEP y este tribunal determina en algún momento que usted es culpable, se enfrenta a 20 años de cárcel?
Yo estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Entre otras, yo creo que ahí, Oriana, hay una interpretación por lo menos distinta a la que yo tengo. Mi convicción es que yo no voy a una revisión del caso, porque entre otras, los magistrados de la Sala Penal fundamentalmente pidieron que a los civiles no nos pudieran revisar las sentencias. Entonces yo no voy a una revisión, yo no voy a un segundo juicio. Yo creo que ahí hay un criterio equivocado. Lo que yo voy es a plantear la posibilidad de que el delito por el que yo fui condenado pueda recibir un tratamiento diferencial y un tratamiento específico, especial. ¿Cuál es? La renuncia a la persecución penal. Y eso no implicaría para nada volver a hacer un segundo juicio, que ojalá lo hubiera podido tener en el país. No lo tuve porque no nos dieron esa garantía mínima que debe tener todo ciudadano. No la tuvimos. Entonces, aquellas personas que creen que yo voy a hacer un nuevo juicio, en la jurisdicción especial, yo creo que ahí hay una equivocación, por lo menos desde la perspectiva en que yo lo estoy viendo.
¿Estoy equivocado o estoy en lo correcto? Y si estoy en lo correcto, ¿por qué? ¿La carta está escrita en tercera persona?
En algunas apartes, y le cuento por qué, Julio. Yo creo que usted es un lector suspicaz, y le digo por qué. Porque muchas de las afirmaciones las tomo yo de lo que dijeron los magistrados de la sala penal en la condena. Entonces los magistrados dicen, es que estos señores hicieron, y tal cual yo la tomo. Yo no digo es que yo hice, no. Los magistrados dicen. En eso tiene usted toda la razón, Julio. Y de verdad, el punto de partida, mire que acá no estamos hablando de si Diego es culpable, de si Diego hizo, de si Gidis dijo. No, yo parto de la condena mía, de la que escribieron los magistrados y de la que firmaron. Parto, ese es el punto de arranque mío para la discusión.
Doctor Palacio, más allá de su interpretación, si uno lee el acto legislativo de creación de la Jurisdicción para la Paz, la única instancia que puede revisar su caso es la Corte Suprema de Justicia, el mismo tribunal que a usted lo condenó, y usted argumenta pues que fue por razones de carácter político. ¿No teme usted que sea la misma Corte que lo condenó la que revise eventualmente su proceso?
Es que yo no creo que nosotros lleguemos a la revisión, Lucas. Yo hubiera querido, mire este anécdota, que es interesante. Yo me alegré mucho cuando vi el primer acuerdo, porque ahí cabía la posibilidad de la revisión. Y yo sí quiero, nosotros, todos los uribistas, estamos pidiendo que nos den una posibilidad de revisión con un tribunal independiente y autónomo, que no sea la misma corte. Estamos pidiendo eso, y no ha sido posible. A pesar de que es un derecho universal, no hemos podido tener la segunda instancia o la revisión. Entonces, se abrió la posibilidad de que yo pudiera ir a que me lo revisaran otros magistrados distintos, y estaba muy contento. Sin embargo, una de las condiciones fundamentales que puso la sala penal en el momento en que ganó no y se hizo una renegociación o se volvieron a meter cambios en el acuerdo, es que la jurisdicción especial podía revisar todas aquellas sentencias contra los combatientes, pero no permitió que las sentencias contra los civiles, como es el caso mío, fuera revisado. Yo sí quiero, ojalá pudiera que mi sentencia fuera revisada, porque si es revisada por un tribunal objetivo e independiente, se van a dar cuenta de la cantidad de violaciones que tuvieron.
Pero doctor Palacio, si se decide que es la misma Corte Suprema de Justicia la que revisará su caso, ¿usted aceptaría este escenario o no se sometería ante la JEP ante esa posibilidad?
No, es que no tiene por qué llegar allá, porque yo no voy a revisión. Lo que yo aspiro es a solicitar una renuncia a la persecución penal, que no implica hacer un nuevo juicio, sino parte de la base de cuál es el delito, si es por el que estoy condenado, si ese delito tiene relación con el conflicto, y si tiene relación con el conflicto, puede perfectamente dar un tratamiento diferencial para agentes del Estado, dentro de los cuales cabe perfectamente la renuncia a la persecución penal, lo que no implica un nuevo proceso ni una revisión, Lucas.
Exministro, otro camino que explicaba ayer el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, es que si usted quería beneficiarse de la JEP, también debe aceptar el cohecho y no solamente presentar la condena de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted estaría dispuesto a aceptar el cohecho para poder así beneficiarse de la JEP?
Oriana, yo no hice cohecho y yo no lo voy a aceptar. Pero lo cierto es que llevo acá 23 meses encerrado por un supuesto cohecho, y lo he dicho abiertamente, no hice cohecho, no voy a aceptar cohecho, pero esa es la verdad real. Pero la verdad procesal es que estoy condenado por cohecho, entonces yo no discuto la verdad real, esa la discutiré en las instancias internacionales.
Pero en el escenario de que si usted lo acepta, podría beneficiarse de la JEP.
No, yo creo que hay planteado una verdad procesal que uno no necesita ni sustentar ni discutir. Para el tratamiento que yo aspiro que me den, y sobre esa verdad procesal, yo quiero llevar la discusión. Y en su momento, como le digo, vea, tengo múltiples pruebas, no son ni dos ni tres, y tengo pruebas internacionales, nacionales, académicas, de militares, del mismo presidente Santos, cuando en el 2006 él era jefe de debate del presidente Uribe para la reelección, donde dice la necesidad de poder promover la reelección como el elemento básico para poder derrotar a las FARC. Todo eso lo tengo y en su momento lo presentaré frente a los jueces.
Doctor Palacio, después de las declaraciones del secretario de la JEP, Néstor Raúl Correa, ¿usted todavía confía en la imparcialidad de la Jurisdicción Especial para la Paz o siente que ya está siendo prejuzgado?
Mire, Lucas, para mí el día de ayer fue un día, o antier, pues cuando se presentó esta situación, fue un día duro, porque partí de los titulares en los medios, era Diego Palacio reconoce que yo he tenido claro que como yo no lo hice, yo no tengo nada que reconocer. Sin embargo, debo agradecer que rápidamente se hizo claridad y salió un comunicado donde perfectamente se aclaraba la situación. Yo creo que a esto hay que tener paciencia y hay que ir aprendiendo entre todos para ver cómo se logra que la Jurisdicción Especial de verdad sea un instrumento, no para moler uribistas, sino que ayude de verdad a dar un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico para todas aquellas personas que se quieran presentar, independiente de que sean de izquierda, de centro, de derecha, amarillas, negras, blancas, de cualquier color, de cualquier partido. Lo que yo sí creo es que debe haber un tratamiento igualitario para todo el mundo, que es lo que yo estoy aspirando. ¿Pero qué me doy cuenta? Me doy cuenta que hay mucha gente que quiere un tratamiento totalmente amplio y flexible para los de un lado y un tratamiento totalmente restrictivo para otros. O hay otras personas que depende del nombre del proceso o del procesado, entonces quieren un trato diferencial. Yo creo que a esto no se le puede poner nombre, sino ya planteada la ley, ya expedida la ley, lo que hay es que aplicarla. Ya la discusión política de qué ley queremos, de qué acto legislativo queremos, de qué Jurisdicción Especial para la Paz queremos, ya pasó la discusión política, ya fue aprobado. Ahora lo que necesitamos es una aplicación eminentemente jurídica. Es por eso que a mí me llama la atención, por ejemplo, tantos políticos e incluso tantos abogados opinando sobre si un caso cabe o no cabe sin ni siquiera conocer las pruebas que tiene esa persona para llevar.
¿A quién se refiere usted que ha opinado sobre su caso sin conocerlo?
Mucha gente, Julio, y usted, ustedes a varias personas les han preguntado, ¿usted cree que el caso del exministro cabe? No, yo no creo que cabe. No, yo sí creo que cabe. No, pues no sé. Cuando lo mínimo que uno espera, mire, Julio, lo mínimo que uno esperaría ya de un abogado, donde le pregunten, ¿su caso cabe? Y dice, hombre, yo no sé, yo no conozco los argumentos y las pruebas que tiene esta persona. Y tengo muchas, Julio, tengo cantidad de pruebas donde en su momento, ante los magistrados, tendré la oportunidad de presentarlas y de sustentarlas. Lo que yo pido es, al igual que van a hacer con todo el mundo, denos el chance, denos el espacio para poder en su momento hacer una presentación eminentemente jurídica. Partamos de la base de lo que dijo el ex magistrado Ibáñez. Hombre, es un documento bien argumentado, es un documento bien estructurado, compártalo él o no. Y yo sí he querido que mi discusión en este proceso sea eminentemente jurídica y así lo he tratado de hacer.
Pero es que, doctor Diego, un oyente en este momento no tiene discusión, le guste o no le guste lo que pasó con usted, en lo que la lógica manda. Se está revisando delitos un poco más complicados que haber entregado una notaría o un puesto, como si fuera una novedad de las relaciones que hay históricas en Colombia entre el legislativo y el ejecutivo. Se le están revisando los delitos a las FARC, ¿no? Se están perdonando y se están, a cambio de la verdad y de la reparación, se están pasando la página de los hechos más graves de violencia en Colombia. Cualquiera diría, y no se puede revisar la situación del señor Palacio, del señor Sabas Pretel, que terminaron acusados, así ellos no lo reconozcan, de haber, repito, entregado una notaría o haber entregado un puesto en un hospital a cambio de que una señora o un señor votara a favor la reelección, y que la reelección está ligada con la seguridad democrática porque era la bandera del gobierno de entonces, pues al menos vale la pregunta, vale la discusión y vale, como usted dice, darle la oportunidad. Yo lo que sigo sin entender confiando en que fue una equivocación, ese es lo que hizo el señor Correa. ¿Por qué el señor Correa lo interpreta usted? ¿Por qué el señor Correa deja en evidencia ese tema de la confesión de su delito? Se le nota un afán al secretario general de la JEP de que usted confesó el delito. Y eso coincide desafortunadamente para el señor Correa con pues una enemistad manifiesta que ha tenido con el expresidente Álvaro Uribe, que es, al final de cuentas, el gobierno cuestionado y afectado por su delito. ¿Por qué el afán del doctor Correa? ¿O será una simple equivocación?
Vea, Julio, yo debo confesarle lo siguiente. En el momento en que nombraron al doctor Néstor Ron Correa, persona a la que yo no conocía, yo fui una de las personas que tenía alguna resistencia y me preocupó. Me preocupó el nombramiento. Y partía de la base que el doctor Néstor Ron Correa no iba a firmar el acta que yo solicitaba firmar, que iba a ambulatarla, que iba a decir que no podía, que iba a decir que no tenía los argumentos, en fin. Sin embargo, déjeme decirle que me llamó mucho la atención cuando el doctor Correa, después de hacer un análisis jurídico de la carta nuestra, toma la decisión de firmar y de asumir la responsabilidad. En la reunión que yo tuve con él, nunca antes me había reunido con él, y en la reunión que yo tuve con él, él nos explicó por qué él había tomado la decisión de firmar. Y también soy consciente, Julio, que él quiere de verdad avanzar y quiere acertar en que esto sea un proceso de verdad que sea igualitario para todo el mundo. Tengo esa convicción por la conversación que tuve con él. Él firmó a pesar de múltiples presiones que él debe haber tenido para que no firmara, sin embargo, él tuvo la decisión de hacerlo. Y Julio, usted mejor que yo sabe, y yo quisiera partir de esa base. Hombre, fue una equivocación. Yo no tengo los argumentos para decir si fue una malinterpretación, si fue que fue descontextualizado, si fue que él se equivocó y de pronto dijo algo que no. Yo no tengo los argumentos. Yo desde acá estoy muy aislado de lo que pasa por fuera. Sin embargo, ¿qué sí tengo claro? Tengo claro que en el momento en que se produjo esa situación, relativamente rápido él salió y él aclaró, y eso lo debo agradecer, que él salió y aclaró, al igual que me extrañó, vale la pena decir, que 6-7 horas después de que él había aclarado, algunos medios seguían con el titular que habían puesto a las 10 de la mañana. Diego Palacio confesó. A pesar de que ya había habido aclaración, otros medios, no sé con qué interés, seguían con el mismo titular de las 9 de la mañana.
Doctor Diego, a mí me llama mucho la atención la forma tranquila como usted ha enfrentado todo este viacrucis desde el primer día. Siempre he manifestado mi admiración por su ejercicio en el ministerio, porque me pareció, como se recordará, valerosa las decisiones que le tocó tomar en un ministerio que sigue aún todavía siendo uno de los despachos más complicados de la administración pública en Colombia, por razones que saltan a la vista. Y después de su encarcelamiento y de sus dificultades, siempre ha tenido una forma reflexiva para plantear sus puntos de vista, como lo ha hecho en esta entrevista. Yo quiero saber de dónde saca la fuerza para mantenerse en ese punto, el de no equivocarse, el del esfuerzo para no equivocarse en las cosas que dice, como si usted tuviera la convicción de que ese mecanismo le sirve para conseguir el propósito de recuperar su libertad. Eso, ¿con qué tipo de mecanismo? ¿Hace yoga? ¿Hace ejercicios? ¿Cuál es la forma para poder enfrentar con tanta tranquilidad estos problemas que ha tenido que padecer?
Doctor Casas, me alegra mucho oírlo. Vea, doctor Casas, yo hago acá algo de ejercicio en la escuela, pero debo confesarle una cosa. Lo que a mí me da fuerza y lo que me motiva a poder buscar todos los días alternativas de cómo puedo avanzar, de cómo puedo reducir la pena, de qué alternativas hay para salir, es cuando yo pienso en mis hijos. Un niño de 15 años, otro de 10, que les tocó irse a vivir fuera del país, que no entienden lo que está pasando cuando su padre es condenado sin haber cometido el delito, cuando a su padre, a pesar de que está condenado a una condena de menos de 80 meses, no le permiten la casa por cárcel, que jurídicamente hubiera tenido la posibilidad de tenerla, cuando a su padre, le doy este ejemplo, doctor Casas, tenía un problema de rodilla complicado y no me autorizaron la salida ni siquiera a la clínica para ir a que me hicieran algún chequeo, en fin, este tipo de cosas ellos no lo entienden. Entonces yo siempre pienso en ellos y digo, Diego, usted tiene, pensando en ellos, que generar el mecanismo de poder buscar alternativas para poder salir de acá, pero salir en el marco de la legalidad. Mire, doctor Casas, yo me hubiera podido ir para otro país, hubiera podido buscar en un momento dado asilo por fuera. En alguna oportunidad incluso el presidente Uribe me dijo, Diego, ya conversé con tal país, camine, arranque, que usted no va a tener garantías allí. Sin embargo, acá sigo. Sigo con la convicción de que hasta el último día de que yo esté acá, necesito pelear para encontrar caminos de poder salir en el marco de la legislación colombiana, a pesar de lo golpeado que he sido por la legislación, a pesar de lo golpeado que he sido por los magistrados, a pesar de que he oído grabaciones de los magistrados, como ustedes las oyeron, donde perfectamente claro, dejan claro que el caso mío es un caso político, que no vale la pena discutir argumentos jurídicos, que mejor discutamos argumentos políticos. A pesar de eso sigo acá y sigo buscando argumentos jurídicos. Si yo a ustedes les contara con la cantidad de personas que yo me he reunido para poder llegar a este punto, diciéndoles siempre, necesito que el caso que llevemos sea un caso jurídicamente sustentable, en donde nosotros podamos explicar y exponer la totalidad de los argumentos. Y es por eso que, como le decía hace un rato, yo sí espero que nos den la oportunidad de que unos magistrados imparciales puedan valorar objetiva e imparcialmente las pruebas que presentemos.
Doctor Diego Palacio, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable y pues estaremos atentos al desarrollo de su solicitud y la respuesta que reciba después de esta confusión que desinformó tanto al país sobre su supuesta confesión que nunca sucedió. Ha sido usted muy amable.
Julio, solo un mensaje final, sí. Y es el siguiente. A mí me preocupa mucho y me duele, me preocupa de verdad ver que en medio de la implementación de los acuerdos se siga teniendo tanta polarización, tanta discusión politizada de lo que va a ser la aplicación de los acuerdos. Donde se siga teniendo esa discusión polarizada y politizada, estos acuerdos terminarán dividiendo y confrontando la mitad del país con la otra mitad. Yo creo que se necesita, como ya pasó el momento de la discusión política, porque ya fueron aprobados, yo invitaría a que tengamos una discusión eminentemente jurídica para permitir que la aplicación de los mismos sea igualitaria para todo el mundo, independiente del partido, del color, de la raza, de lo que sea. Creo que es la única forma en que esto no terminará dividiendo y confrontando mucho más al país. A usted, Julio, y a toda la mesa de trabajo, de verdad, muchas gracias.